Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Es noticia la transcripción de la declaración de la infanta Cristina por el caso Nos. El pasado día 8 de febrero en Palma de Mallorca, en el juzgado de Castro, la infanta le dijo a su señoría que entró en la empresa pantalla Izón porque se lo pidió su marido, Marta Ruiz.
La infanta aseguró que no hablaba de negocios con Iñaki Urdangarín, que desconocía los detalles sobre la empresa Izón, de la que era copropietaria, y que nunca se le usó como escudo para evadir al fisco. Doña Cristina declaró como imputada por un delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
El ministro del Interior responde a la carta de la Comisaria Europea de Interior pidiendo explicaciones sobre la tragedia en Ceuta.
También, a través de una carta, Fernández Díaz ha dicho a Cecilia Malmström que hay una investigación judicial sobre la actuación de la Guardia Civil el pasado jueves en la playa del Tarajal. Murieron 15 inmigrantes subsaharianos también. Le ha remitido su comparecencia en el Congreso y ha insistido desde París que el uso de material antidisturbios se hizo siempre dentro de la ley.
A mí me informó la Guardia Civil que se habían utilizado con carácter siempre disuasorio, insisto, disuasorio, medios antidisturbios, siguiendo los protocolos elaborados y no modificados desde hace años. Tenemos el deber, como es evidente, de controlar nuestras fronteras. Esa es la competencia de los Estados miembros, no es de la Comisión.
El ministro del Interior ha coincidido con su homólogo marroquí en la necesidad de seguir con la lucha conjunta contra la inmigración ilegal.
Para el PSOE no es suficiente la investigación judicial. Los socialistas han registrado la petición de una comisión de investigación parlamentaria sobre lo ocurrido en Ceuta.
Aunque se han abstenido en la petición de reprobación del ministro del Interior, Susana Moneo.
Los socialistas han cumplido su amenaza, piden la comisión de investigación. Una comisión que, según fuentes del Grupo Popular a la COPE, va a ser rechazada. El PSOE mantiene que el gobierno quiere ocultar la realidad de lo ocurrido. Rubalcaba pedía así explicaciones.
Información, que se nos dé información. No es posible que el Congreso se entere de lo que pasó por vídeos que salen aquí y allá. No es posible en un tema tan grave como este. 15 muertos.
Sin embargo, no llega a reclamar la dimisión del ministro.
Vamos a esperar.
Hoy Rubalcaba se ha impuesto finalmente a los diputados descontentos que quieren más contundencia y el cese de Fernández Díaz. Todo el grupo se ha abstenido.
También en el Congreso ha salido adelante la moción de Unión Progreso y Democracia contra el plan independentista de Artur Mas. Lo han apoyado Partido Popular y PSOE.
Francisco Granados dimite como diputado y senador en Madrid.
Lo ha anunciado en la mañana de COPE. Francisco Granados dice que se marcha por el acoso al que ha sido sometido tras conocerse que ha tenido una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros. Lo publicó el diario El Mundo. Granados admite la cuenta, pero asegura que dejó de tenerla cuando entró en política.
Sepamos qué está pasando ahí. Fue la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, Miguel Sánchez.
Los 28 han aprobado finalmente un conjunto de sanciones contra los responsables de la violencia en Ucrania, de un lado y de otro, que incluirá la congelación de activos en el extranjero, así como la prohibición de desplazarse a través de países de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Que la implementación de las sanciones va a depender de la evolución de los acontecimientos en Ucrania. En el punto de mira, los 28 tienen a un grupo de una decena de personas, de un lado y de otro, pero esa lista se va a concretar a partir del trabajo que desde mañana mismo van a comenzar a realizar los embajadores. Entre los sancionados no parece que vaya a estar el presidente Yanukovych, porque la Unión tiene que mantener un canal de diálogo, nos han dicho. Por tanto, hay sanciones, todavía no hay nombres definitivos, todavía no hay un plazo fijado. ¿Podría ser que al final esas sanciones no se aplicaran? Le han preguntado a Catherine Ashton. Todo dependerá, ha dicho, de la información que traigan los ministros alemán, francés y polaco, que a esta hora todavía se encuentran en Kiev.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Ha comenzado en el Vaticano el consistorio extraordinario sobre la familia. 150 cardenales reunidos con el Papa para reflexionar sobre pastoral familiar hoy y mañana. Hagámoslo con profundidad y sin caer en la casuística, ha dicho el Papa Francisco. Hoy la familia es despreciada, es maltratada. Se han planteado temas como el de los divorciados vueltos a casar bajo un binomio, la fidelidad a las palabras de Jesús y la misericordia de Dios. La solución pasaría siempre por la penitencia, ha planteado el cardenal Casper. Sea como fuere, no es más que el comienzo, faltan dos sínodos y las decisiones o conclusiones tardarían al menos dos años. En Italia, el gobierno de Matteo Renzi es cuestión de horas, lo ha dicho él mismo, y Berlusconi ya va avisando. Dentro de un año, elecciones.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha hablado hoy por teléfono con el presidente de Ucrania, con Viktor Yanukovych, para pedirle que ponga fin a los duros enfrentamientos que vive el país y para pedirle que acepte la oferta de negociación que está formulando la Unión Europea. La canciller alemana ha reconocido en esa conversación que todas las partes deben abandonar la violencia, pero ha subrayado que la mayor responsabilidad corresponde al gobierno ucraniano. En Renania-Palatinado ha sido hallado un tesoro de época romana del siglo V después de Cristo, valorado en 1 millón de euros en oro, pero de incalculable valor arqueológico. Ha sido encontrado por un arqueólogo aficionado con un detector de metales y las autoridades sospechan que parte de ese mismo tesoro habría sido encontrado anteriormente y vendido a coleccionistas de forma ilegal. La prensa alemana fantasea con la idea de que podría tratarse del tesoro del Cantar de los Nibelungos. Y la familia del piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, ha emitido un comunicado en el que admiten que no consigue despertar del coma profundo en que está sumido desde el pasado 29 de diciembre tras el accidente, a pesar de que se le han retirado ya los narcóticos. Los médicos no son muy optimistas, pero la familia recuerda que es un luchador nato y que no se rendirá.
Vamos a Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
En un comunicado, la Casa Blanca pide al presidente de Ucrania que retire a las fuerzas de policía de Kiev y que permita las manifestaciones pacíficas e insta al ejército ucraniano a que no se involucre en un conflicto que puede y debe resolverse por medios políticos. Estados Unidos, concluye este comunicado, trabajará con sus aliados europeos para exigir responsabilidades a los responsables de la violencia y ayudar al pueblo ucraniano a trabajar por una Ucrania independiente y unida. Las acciones de Facebook han llegado a caer hoy hasta un 2,5% tras el anuncio ayer al cierre del mercado de que se va a gastar 19.000 millones de dólares en la compra de WhatsApp. Los analistas calculan que la operación le costará a Facebook otros 3.500 millones de dólares en pérdida de valor de sus acciones. Y una de las instituciones culturales más prestigiosas de los Estados Unidos cierra sus puertas. La Corcoran Gallery de Washington, el mayor museo privado de arte de los Estados Unidos, pasará sus colecciones a la National Gallery, mientras que la Universidad George Washington se quedará con su programa académico.
¿Qué está pasando en el resto de América? Lo contamos desde México, desde el DF. ¿Qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Pues que toda la atención está puesta en Venezuela, donde hay una situación de máxima tensión y hay regiones incluso donde ya se ha decretado el estado de excepción. A la concentración de estudiantes frente al tribunal donde aparecerá en breve Leopoldo López, se suma la brutal ola de represión que se está viviendo en las calles. Son impresionantes los vídeos que se pueden ver en las redes sociales. En uno de ellos, la policía mata por la espalda a un joven que protestaba esta noche. En otro, la policía bolivariana dispara abiertamente contra las ventanas de los edificios de donde salen los cacerolazos y pitos contra Maduro. Y mientras tanto, pues brigadas de hombres armados y en moto, los famosos motorizados, recorren la capital sembrando el pánico. Y la verdad es que entre el joven de esta noche y la modelo fallecida ayer, son ya 6 muertos en 10 días de protesta. Capriles acaba de pedir la mediación de la iglesia y ha convocado para el sábado una gran marcha de protesta. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Maduro? Pues como si nada. De hecho, acaba de anunciar que regalará un iPad a todos los universitarios del país. Y Leopoldo López, que la fiscalía está pidiendo para él 10 años de cárcel y lo está acusando de varios asesinatos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de arco. Los príncipes han inaugurado hoy la edición número 33 de esta Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Y un día más se habla del Barcelona. El juez Ruz ha imputado al club azulgrana por delito fiscal en el fichaje del delantero brasileño Neymar. Además, siguen los comentarios sobre Iberdrola, que ha decidido invertir menos en España y apostar en otros países más estables. Por eso, en cope.es estamos preguntando si las eléctricas están echando un pulso al gobierno. A esta hora, el 61% de los oyentes piensa que sí, el 39% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Manu dice, por supuesto, los perjudicados, los ciudadanos, y en el Twitter de La Linterna, Alfonso comenta, yo solo deseo que el agua, la luz y el gas dejen de ser un atraco.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves a esta hora. En la primera hora de La Linterna hablamos con los nuevos empresarios de nuestro país, con los emprendedores. Nuestro primer emprendedor da a sus clientes la posibilidad de controlar y mejorar el rendimiento de sus negocios, Sofía.
Dicen que los pequeños cambios causan un gran impacto a largo plazo. Eso es lo que hace Smart Place, un servicio en la nube que permite detectar los obstáculos que limitan el rendimiento de las empresas.
Valerilla Sacheva es cofundadora de Smart Place. Hola, Valerilla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo funciona este servicio?
Hemos desarrollado la tecnología que escucha los señales que emiten los smartphones en búsqueda de Wi-Fi. Poniendo nuestra tecnología dentro de la tienda, somos capaces de calcular cuánta gente pasa delante de la tienda, cuánto de ellos entra, cuánto tiempo pasan y si vuelven, cuándo vuelven.
Parece un sistema de vigilancia eso, ¿no?
No, porque no tenemos ningún tipo de información personal y esta información puede ser utilizada por negocio para mejorar sus campañas de marketing, su operación y, bueno, muchas otras cosas.
O sea, supongo que yo tengo el negocio y te contrato. Yo quiero saber qué necesito saber en mi negocio. ¿Qué me vas a contar tú? ¿Qué información me vas a dar con tu servicio?
Por ejemplo, si tú tienes una tienda y no sabes qué escaparate funciona mejor, pues tú contratas nuestro servicio y te vamos a hacer análisis y dar directamente las recomendaciones de qué escaparate te lleva más clientes dentro de tu tienda.
¿Y cómo recibo yo esa información?
Tú tienes acceso a dashboard online.
Aquí, despacio, que me he perdido. A ver.
Tú tienes acceso a panel que está en la web online.
Sí.
Donde puedes ver toda la información y también hacer las consultas y preguntas.
Pero si no me funciona este jabalá, te lo cambio, ¿no? Desde aquí se para más la gente y aquí se para menos.
Tú pones, de esta fecha he tenido este escaparate, y de esta fecha he tenido otro escaparate. Y te decimos cuál de ellos funciona mejor, pero de manera estadística. De manera correcta.
Y funciona el asunto, o sea, tenéis comprobado que el asunto funciona, ¿sí?
Y tenemos ya pilotos instalados en McDonald's, en tiendas de Telefónica, y tenemos también proyecto piloto con Bacardi.
Ah, bueno. ¿Y cuál es la media de mejora del rendimiento de un negocio con la información que
proporcionáis?
A ver.
Por ejemplo, con McDonald's hemos mejorado el número de nuevos clientes en 20% en solo una semana de utilización de nuestro servicio.
Ajá. ¿Y cuánto cuesta el servicio?
Depende de cantidad de las tiendas, de 30 a 50 euros al mes.
¿Por escaparate, por tienda o por cadena de tiendas? A ver.
Normalmente por tienda.
¿Cuánta gente trabajáis en SmartPlace?
Somos dos.
¿Dos?
Dos cofundadores y también tenemos un equipo de desarrollo muy bueno, que son ahora tres chicos.
Tres chicos, o sea que sois cinco. ¿Y cuánto os ha costado poner en marcha este negocio?
Tenemos varios inversores.
Sí.
Plug and Play, por ejemplo, es un inversor muy famoso de Estados Unidos. Wire, que ha invertido también en nosotros. En total, creo que tenemos como 200.000 de inversión.
200.000 euros de inversión.
Sí.
Y dices que funciona. Y esto da para comer. O sea, esto da para comer. Estáis mejorando los negocios de los demás.
Sí.
Eso está bien, eso está bien. ¿Y el vuestro? ¿Vais a vigilar el vuestro también o no? El vuestro no hace falta que se sepa cómo funciona.
No, nuestro sí que sabemos muy bien cómo funciona.
¿De dónde eres tú, Valeria?
Yo soy de Rusia.
¿De Rusia? ¿De dónde?
Sí.
De Rusia.
De Moscú.
Y supongo que lo que está ocurriendo en Kiev, en Ucrania, lo estás siguiendo con interés,
claro,
¿no? Desde España,
claro,
¿no?
Claro.
Y supongo que con mucha preocupación, ¿no?
Sí. Sí, me preocupo.
Sigues la radio, la televisión, ves los periódicos, ¿no?
Normalmente yo cojo la información de Internet.
De Internet. Bueno. Aquí en la COPE lo estamos contando muy bien, ¿eh? O sea, que si tienes información, tenemos ahí un envío especial que lo está contando muy bien y, por supuesto, que a tu disposición si quieres algo de nosotros, claro que sí. Pues felicidades por este proyecto SmartPlace, Valeria, a ver si lo digo, Satseva.
Muy bien.
Cofundadora de SmartPlace. Gracias por estar con nosotros en la linterna, que vaya bien y a seguir adelante.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta otra.
Hasta luego.
A ver, Sofía, que me centre. ¿Hablamos ahora de una nueva forma de diseñar hogares?
Sí, la que ofrece Selecta Home, una empresa en la que una selección de arquitectos reconocidos a nivel internacional compiten con propuestas personalizadas para que el cliente elija la que más le guste. ¿Cómo? A través de imágenes, planos y maquetas.
Joaquín Juberías es uno de los arquitectos socios de Selecta Home. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo surge esta idea, Joaquín?
Bueno, pues esto surge un poquito porque somos tres arquitectos, hemos viajado mucho por el extranjero, participado con estudios de arquitectura que trabajan a nivel internacional y nos ha permitido tener un poco una visión crítica de la situación de la construcción en nuestro país, ¿no?
Ajá. Pues la construcción no está pasando por su mejor momento, ¿no? En nuestro país, después del estallido de la burbuja, ¿no?
Sí, exacto. Entonces lo que queremos hacer un poco es localizar esos factores, ¿no? que se han llevado a cabo con la burbuja, como la sobrecompetencia, el tema de la desinformación que existe en Internet a la hora de construirse un hogar, y lo que queremos hacer es un poco revertir esta situación y hacerla nuestros puntos fuertes, porque al final también estamos viendo que la figura del arquitecto es una figura que se ha quedado, como ese modelo de negocio se ha quedado obsoleto, y pensamos que ya es hora de que esta figura profesional se modernice.
Tenemos dificultades con tu señal de teléfono, no te muevas mucho y sepárate un poquito del micro del teléfono a ver si podemos entenderte un poco mejor. Entonces, vosotros sois intermediarios entre arquitectos y clientes. ¿Qué aportáis de novedad a un cliente que está buscando un arquitecto para hacerse una vivienda?
Pues la novedad principal es que al final al cliente lo que le hacemos es ahorrarse el tiempo y las preocupaciones que conlleva la búsqueda de los profesionales. La búsqueda del arquitecto hoy en día al final, el intermediario principal, por decirlo de alguna manera, es Google, y realmente hay un cliente no se está cercionando de la profesionalidad que tiene ese arquitecto, ¿no? Entonces, al final lo que nosotros hacemos es garantizar con una cartera exclusiva de arquitectos esa profesionalidad y ese saber hacer que debe de tener un arquitecto, puesto que realizarse una vivienda hoy en día es como la inversión más importante de cualquier familia española.
¿Cuántos sois en la empresa?
Somos tres personas, sí. Y con nuestro modo de hacer, puesto que al final lo que le ofrecemos al cliente son cuatro proyectos individuales de diferentes estudios de arquitectura de forma gratuita y solo paga por el que le gusta. En el momento del concurso estamos siendo alrededor de 20 personas directamente para el cliente, trabajando directamente para el cliente.
¿Y funciona? ¿Funciona? ¿Tenéis actividad?
Sí, exacto. Ahora mismo pues llevamos muy poquito tiempo, pero la verdad es que todos los contactos que hemos hecho, que habían estado buscando un arquitecto, la verdad es que nos los hemos llevado, por decir de alguna manera, nos los hemos llevado al huerto,
sí.
Porque sí que es verdad que la inversión que supone, que es un 0,33% del presupuesto total, es una inversión mínima y te está garantizando pues un concurso privado que funciona a modo de concurso público y al final con tus gustos y con tus necesidades.
Joaquín Juerías, arquitecto socio de Selecta Home, que vaya bien el proyecto, que siga adelante y felicidades. Hasta la próxima. Gracias por estar en la linterna de este tiempo de emprendedores. Como cada jueves a esta hora en la linterna, dedicamos tiempo a los nuevos empresarios, a los emprendedores. Aquí tienen su hueco, su tiempo, por supuesto que les esperamos, y pueden escuchar de nuevo lo que nos han contado los emprendedores en nuestra página web en cope.es, en la linterna. Linterna que sigue encendida hasta la medianoche, las 11 en Canarias, en este jueves 20 de febrero. Enseguida más.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.